Este episodio de Tiempo Extra es traído a ustedes por T-Mobile Puerto Rico. Conéctate en más de 215 destinos con internet y textos ilimitados sin costo adicional.
Saludos a los amigos fanáticos del deporte y bienvenidos a este episodio especial del podcast de deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán Rivera, editor deportivo del Nuevo Día, y les agradezco su sintonía. Puerto Rico aún celebra lo que fue una muy buena actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fueron clausurados el pasado sábado 8 de julio en San Salvador. Puerto Rico cerró con 96 medallas, 25 días de oro, 27 de plata y 44 de bronce. De hecho, el Comité Olímpico de Puerto Rico tenía previsto ganar 20 medallas de oro, así que ese total se sobrepasó, por lo que se puede catalogar de exitosa la participación de nuestros atletas en San Salvador. Como ocurre con este tipo de evento deportivo, especialmente en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, quedan muchas historias por contar, por profundizar, por analizar. Y de esas medallas, de esas 25 medallas de oro, también destacan muchas historias. Y una de ellas es la del fondista barranquiteño Héctor Pagán, de 21 años y quien ganó la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros. Pagán sonaba como un posible candidato a medalla, pero en la pista del Estadio Mágico González, con un impresionante jalón final, se proclamó campeón de la región en la distancia, consolidándose así como una de las principales promesas, si no la principal, del atletismo puertorriqueño. Para mí es una enorme alegría tener a Héctor Pagán con nosotros aquí en la redacción del Nuevo Día para conversar sobre esta gesta. Héctor, bienvenido al Nuevo Día y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la oportunidad, de verdad.
¿Ya descansaste después de ese viaje, después de esa competencia en San Salvador? ¿Cómo te sientes?
Sí, ya descansé bien, ya me siento listo, preparado, de nuevo reanudando mi entrenamiento. Mientras estaba allá, estaba entrenando luego de la competencia de los 5.000 metros, porque ahora la semana que viene compito en Costa Rica, un NACA U23, que voy a estar por allá de nuevo defendiendo los colores de la patria. Sí. Y pues estamos preparándonos para ahí, pues, pero mientras llegamos aquí, mucha celebración y eso, y pues de verdad estoy súper contento.
¿Barranquilla tuvo fiesta?
Sí, cuando llegué me hicieron una enorme celebración, una enorme bienvenida. De verdad, bien contento con mi pueblo porque me demostraron todo su amor, su cariño, su apoyo, y de verdad estoy bien agradecido.
¿Te imaginaste que iba a tener ese recibimiento en Barranquilla?
Como que esperaba como que me recibieran y eso, quería como que sentir ese cariño de ellos, no esperaba que fuera tanta gente, de verdad, creo que fue eso se ganó, y estoy bien agradecido, ¿verdad?, porque ellos me mostraron todo ese cariño ese día.
Los que siguen el fondismo y la LAI ya te conocen, porque sí. Tan reciente como en las pasadas justas, con la Interamericana, fuiste triple campeón en las distancias de 10.000 metros, 5.000 y 1.500. Fuiste el MVP de las justas, de hecho. Mm. Pero esta medalla de oro en San Salvador, como que, pienso yo, ¿verdad?, te da mayor proyección a otros fanáticos que quizás no siguen la LAI, pero siguen los Juegos Centroamericanos y el Caribe para ver los atletas de Puerto Rico. Desde que ganaste esa medalla de oro en San Salvador, ¿piensas, verdad, que tu carrera como que se ha catapultado? ¿Piensas que te conoce más gente? ¿Cómo ha cambiado para ti tu realidad después de esa medalla de oro?
Pues la realidad para mí de la medalla de oro del Centroamericano es que me demuestra a mí que sí estoy listo para representar a Puerto Rico a nivel adulto, que sí puedo dar el próximo paso de mi carrera, que es llevar mi carrera a otro nivel, a mejorar esas marcas, a competir a un nivel más alto, y me da esa confianza de que sí puedo y que tengo el potencial para seguir representando a Puerto Rico dignamente.
Vamos a regresar a la carrera de los 5.000 metros en San Salvador. Uno piensa, bueno, una carrera es el más rápido que corre ya. El primero que llega a la meta. Pero no, hay mucha estrategia envuelta. Recuerdo que en los 400 metros con vallas, Javier Coulson medía los pasos exactos que uno da. Uh-huh. Háblanos un poco sobre eso. Sobre cómo uno se prepara por una carrera así. ¿Y cómo corre la estrategia según va celebrándose el evento?
Pues para una carrera como los 5.000 metros, pues tú te preparas diariamente, ya sea física y mentalmente. Son 12 vueltas y media a la pista dándolo todo ahí. muchos nervios dentro de la carrera también. Tienes que controlar eso, controlar tu respiración, porque no puedes ir tan acelerado. Depende, tienes que ir como tu cuerpo te lleve. Y pues son muchas estrategias. A veces la carrera sale rápido a correr y tienes que ser inteligente si ellos van a llegar a la última vuelta o al último kilómetro fuerte para poder cerrar. O si la carrera sale lenta y van a cerrar fuerte, estar preparado para dar ese jalón al final y poder sobrepasarlos para ganar la carrera. Pero es cuestión de prepararte siempre para todos los escenarios. En este caso yo me preparé para todos los posibles escenarios que pudieran pasar. Si la carrera salía fuerte, si la carrera salía lenta, a mitad empezaban a jalar y después a lo último era el que llegara. O si la carrera salía lenta y era el mejor que cerrara al final. Era cuestión de prepararse y yo hice esa asignación y la verdad resultó, porque mientras pasaba la carrera yo estaba pensando siempre en soluciones, qué podía pasar, qué tenía que hacer, y siempre estaba bien atento a la carrera. Y fue una de las cosas que me ayudó siempre, que no, nunca perdí mi concentración.
¿En qué momento de la carrera fue que tú dijiste esto es mío? Que siempre te mantuviste los primeros tres, al final sí. Fue que te despegaste, ¿no? Pero ¿en qué momento de la carrera tú dijiste no hay manera que pierdo esto?
Bueno, de verdad era un poquito complicado como decírmelo a mí mismo, porque estaba en un nivel centroamericano, yo no estaba ni proyectado a coger medallas según análisis, y pues, pero yo sabía que yo tenía el potencial para coger una medalla, y como que decir, no, yo voy por la de oro, porque yo sí estoy preparado, faltando tres vueltas, yo lo sentía a ellos como que trataban de irse y no podían, como que yo me sentía bien fresco y ellos como que dándolo todo. Y pues yo di como faltando tres vueltas, yo dije yo, bueno, yo puedo llevarme la medalla de oro para Puerto Rico.
De hecho, después de las justas de la LAI, nosotros en Nueva Vida publicamos un artículo que te presentaba como la próxima gran promesa del atletismo, y en esa historia tú dices, quiero una medalla en San Salvador. No dijiste color, no te atreviste a decir color, dijiste, querías una medalla. Así que de cierta manera cumpliste las expectativas. Tú dices, porque en el atletismo, vamos a decirlo así, el atletismo es un deporte que es bien medible. Uh-huh. O sea, tú o tienes o no tienes las marcas. Uh-huh. Y cuando tú entras en una carrera así, tú dices, bueno, estos son los favoritos porque tienen los tiempos para hacerlo.
Exacto.
Y tú muy bien reconoces y dices, yo no era candidato para ganar el oro. Uh-huh. O sea, ¿y cómo tú entras a una carrera así sabiendo, bueno, no soy el favorito, pero voy a intentarlo? O sea, uh-huh. ¿Cómo mentalmente tú atacas eso?
Bueno, mentalmente era bien duro para mí día a día pensar allí como que entre esta gente tiene mejor tiempo que yo, esta gente tiene más experiencia que yo, son mayores que yo, han experimentado escenarios más grandes que yo. Pero sin duda alguna yo también estaba preparado, yo tenía la mentalidad, tenía los compañeros correctos, sin duda alguna. Yo me acuerdo que yo estaba en el cuarto y yo le decía al compañero de cuarto mío, allí en San Salvador, Ricardo Estremera. Yo le digo, diantre, esta gente tiene tal tiempo. Él me dice, no te dejes llevar por el papel. Confía en ti, usted está preparado, que las carreras de campeonato son carreras de campeonato y no es nada como está en el papel. Y pues yo me quedé con eso. Y cuando salí a correr, y cuando vi a cada uno, yo decía como que cuando iban corriendo, yo decía como que, ¿qué tienen ellos que yo no tenga? Y me hacía esa pregunta y como que...
¿Y todo esto tú pensando mientras corría?
Mientras corría, porque yo los veía y como que yo decía, o sea, no se ven que sean unas mega estrellas, así como que son bien posibles de estar ahí con ellos. Y yo me preparé bastante, me sacrifiqué un montón para llegar ahí en mi máximo nivel, porque yo sabía que yo había hecho un buen tiempo, 13:56, antes de llegar allí. Pero yo sabía que yo podía correr mucho más duro que lo que corrí antes de llegar ahí, porque estaba mejor preparado. Y dije, bueno, si ellos me quieren ganar, tienen que hacer su mejor marca hoy en el campeonato, en un clima húmedo. Uh-huh. Tienen que hacer menos de 13:50 para ganarme. Y pues, de verdad, esa fue la mentalidad mía y me funcionó, porque no salieron a correr su mejor marca. Y cuando
se confiaron contigo, vamos a decir,
ellos estaban bien confiados, sí, como que pues él es juvenil, él tiene tanto tiempo, y pues resultó ser pues que yo me había preparado mejor que
la carrera. Entras a los últimos 100 metros, pasas la última curva y empiezas a acelerar, te enseñas el Puerto Rico. Sí. ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? No es usual ver en atletismo así una celebración tan eufórica. todavía, ¿verdad? Por varios metros por recorrer. ¿Qué te pasó por la mente en ese momento?
Pues cuando yo llego a los 300 metros, que veo que me despego del grupo líder, llego al 200, vuelvo y me despego y seguía moviéndome y seguían quedándose atrás. Y yo como que, wow, lo hice en el centroamericano, lo hice. Sabía que yo estaba entero, tenía todas mis fuerzas, tenía... Porque también había un público de Puerto Rico allí que se quería quedar con la pista y yo como que, diantre, como que me lucí hoy con ellos, como que hice el trabajo, está todo el mundo gritando aquí, está todo el mundo apoyando. Y de verdad, cuando pasé por el frente de ellos, no sabía cómo qué hacer. Lo primero que me salió fue como que, mira, soy de Puerto Rico, aunque las expectativas no estaban puestas en mí, yo puse mi mejor empeño y logré hacer el trabajo.
Hay una narración en redes sociales de un mexicano, se fue medio viral después de tu victoria, que se escucha al narrador mexicano decir, nadie contaba con el puertorriqueño, sí. ¿De dónde salió?
¡Puerto Rico, corrijo! ¡Puerto Rico, increíble! Nadie apostaba por el puertorriqueño. Y lanza un ataque, el boricua, con veneno, señores. ¡Increíble! ¡Venga, Bárcenas! ¡Último giro! ¡Es el cierre! ¡Venga, Bárcenas, pupilo de Rafa Martínez! ¡Increíble el puertorriqueño! ¿De dónde demonios sacó tanta fuerza? ¡Nadie apostaba por el boricua! ¡Está tapando bocas! ¡Celebra al público! ¡Se golpea el pecho! ¡Como diciendo, la de oro es mía!
¿Qué te pareció?
Yo la escuché, me pareció algo bien, pues, en verdad, porque soy juvenil, era mi primer centroamericano, era mi primera... por el momento así es que pues es que pueden conocer a uno porque si a lo mejor él no hubiese pasado eso, mucha gente no hubiese conocido lo que yo hice en el centroamericano. Y de verdad fue para mí, aunque fue un poco como que estuvo mal que no me mencionara durante toda la carrera y como que...
De hecho, dijo Costa Rica al inicio.
Sí, dijo Costa Rica, faltando una vuelta que ya se veía claramente que era Puerto Rico. Y como que... Pero la verdad, bien contento, ¿verdad? Con todo. Porque a lo mejor eso que pude haber visto mal del mexicano, como que, no me está diciendo que soy de Puerto Rico, que si no me está mencionando mi nombre... Pero eso logró que mucha gente como que... No, ese él es el puertorriqueño, él es Héctor Pagán y eso. Y como que ahora mucha gente me conoce gracias a él, como quien dice.
Bueno, lo próximo son los Juegos Panamericanos que, bueno, ya me viste, tengo otras competencias, ¿no? Representando a Puerto Rico, pero del ciclo olímpico, ahora en octubre, son los Juegos Panamericanos. Recordarle a la audiencia que esto es algo inusual, o sea, es la primera vez que se celebran en el mismo año Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. Entonces se debe a que los Juegos Centroamericanos se atrasaron por un año debido a la pandemia de COVID. En la justa, como dijimos ahorita, tú dijiste, yo quiero una medalla en San Salvador, pero no dijiste color, yo quiero una medalla. Juegos Panamericanos suben nivel. Entran corredores de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de todas estas potencias, ¿verdad?, del deporte. ¿Te atreves a pronosticar ahora una medalla? ¿O cómo ves ese panorama de cara a los Juegos Panamericanos?
Bueno, las estadísticas siempre van a estar, siempre va a estar ahí. Y aunque no sea favorito, aunque no sea contendiente a medalla, yo puedo decir que sí, voy a darlo todo para poder traer la medalla. Es lo que uno siempre sueña, pues traer la alegría del pueblo. Y cuando uno tiene una medalla, de verdad el cariño del pueblo es bien inmenso y experimentar eso es lo que me motiva a en próximos eventos más grandes, ¿verdad? Estar ahí, no rendirme, prepararme bien para ver si me pudiera traer otra medalla para Puerto Rico.
¿Pudiste compartir en San Salvador con Yasmin Camacho Wynn, con Aiden Owens, esos atletas, ¿verdad? Cuéntanos esa experiencia de poder compartir con ellos y si aprendiste algo de ellos en esa concentración.
Sí, estar con ellos es algo como que bien raro porque son atletas de un nivel olímpico, son atletas campeones olímpicos, uno es campeón en la NCAA, cuarto a nivel mundial. Y el que estén allí y ver cómo ellos pasan por el lado de todo el mundo, como que nosotros somos igual que ustedes, te hacen sentir en el mismo ambiente, te dan la misma importancia, no importa el nivel que ellos tengan, te dan la misma importancia, no, tú también eres importante. Y de verdad para mí fue muy 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 atento y muy muy grande que esas personas así tan de tan alto nivel mostraran ese nivel de humildad y de respeto hacia todo el mundo.
¿Dónde te visualizas, Héctor? ¿Tu futuro? ¿Según qué tú sueñas lograr en el atletismo?
Mi sueño es convertirme en un atleta olímpico. Esa siempre ha sido mi meta desde que entré al deporte. No importa qué deporte fuera, yo quería estar en una olimpiada. Y pues ahora mismo estoy preparándome bien. Quiero, si no lo logro en Paraguay 2024, lo voy a intentar en Los Ángeles 2028. Uh-huh. Y si no lo logro 2028, no me voy a rendir hasta 2032. Si logro tener el apoyo que necesito, porque de verdad, no. Pueden decir que no lo logré, pero nunca van a decir que no lo intenté ni que me rendí. Nunca me voy a rendir mientras tenga, como quien dice, salud. Uh-huh. Por eso le pido a Dios mucha salud, porque quiero escribir en mi historia que pude ir a una olimpiada y no me voy a rendir hasta que llegue ahí.
De hecho, el fondo y el semifondo es un deporte longevo, se puede decir, ¿no? O sea, que tienes 21 años, pero te debes esperar mucho. Para el ciclo olímpico más, ¿no? Eso trabaja tu ventaja, que ya tan joven pues estés teniendo estas experiencias. Y es un deporte en el cual, o sea, el pico puede llegar a los 30, o sea, eso no es problema, la edad.
Sí, la edad, en verdad, en el fondo, pues, mientras más adulto eres, mayor capacidad, ¿verdad? Uh-huh. Más experiencia vas a tener. Y si eres más adulto, 36, 35 años, pues pasar la maratón, que tienes mucha oportunidad, uh-huh, en el fondo. Sin embargo, pues, pocos puertorriqueños han sido los que han llegado a la Olimpiada en nivel de fondo. Si los contamos, ¿verdad? Es bien fácil como que, uh-huh, contarlos, porque son bien pocos los que han llegado. Y pues yo quisiera ser uno de todos esos boricuas fondistas que han llegado.
Háblanos sobre lo que ha sido la LAI en tu desarrollo. Hemos visto casos de medallistas mundiales y olímpicos que salieron de la LAI, como Javier Coulson, Catherine Ibargüen. Háblanos, ¿verdad?, sobre qué significa para ti la LAI en tu desarrollo como atleta y qué ha hecho para ti en estos pasados años.
Pues la LAI es bien importante. La LAI te impulsa, te da el primer paso de ser un atleta joven a ser un atleta, ver lo que es mayormente el nivel pro, que es la LAI. Uh-huh. Como que te va introduciendo, como que mira, el nivel pro se hacen estas cosas, te hacen dopaje, todas esas cosas, uh-huh, y te van introduciendo. Y pues la LAI es un buen escenario para dar un próximo paso, porque no es bueno como que brincar de la high school a un nivel tan alto de cantazo. Y pues la LAI me ha llevado a mí como yo quiero, poquito a poco. Y pues ha sido bien importante que yo tenga ese desarrollo en la LAI, porque atletas olímpicos, como tú mismo dices, medallistas olímpicos, han pasado por la LAI y resulta que si el sistema funciona. Y pues de verdad bien contento, porque la LAI ha llevado, como quien dice, el deporte universitario boricua a un gran nivel, mucha gente lo apoya, y contar con un público bien grande ese día de la justa es como que una recompensa, como que al atleta, como que mira, toda esta gente te apoya, sí, no te quites, ellos confían en ti.
Háblanos un poco sobre tus primeros pasos en el atletismo y por qué caes en este deporte. Ahorita dijiste que querías ser olímpico sin importar el deporte, así que ya estás practicando otros deportes. ¿Cómo te decides por el atletismo, y especialmente el fondo y el semifondo?
Yo desde los 4 años jugaba béisbol desde los 4 años, ya como a eso de los 7, 8 años comencé a jugar básquetbol también, jugaba baloncesto y béisbol. Y luego mi coach de baloncesto nos llevó a la pista un día a hacerle físico, correr un poco con el profesor Jamón Nieves de Barranquita, y él fue el que nos entrenaba cuando íbamos a hacer el físico de baloncesto, y como que yo entré en cariño como que con lo que fuera la pista y eso. No era muy bueno, no era el mejor, siempre estaba como que peleándome las últimas posiciones, pero sin importar lo que me pasara o yo hiciera, me gustaba el deporte y me gustaba el ambiente, y por eso siempre dije, pues, me gustó, me quedé ahí. y pues me quité del béisbol, me quedé en baloncesto.
¿A qué edad fue esto?
Me quité del béisbol como a los 11, 12 años por ahí. Sí, y me quedé full jugando este baloncesto y corriendo. Y corría para tener mejor resistencia en el juego y durar más jugando. Y pues cuando poquito a poco seguía, hice las dos disciplinas, pasaron los años. Después decidí quedarme corriendo nada más, haciendo el evento La Marcha. A los 14 años, en una nacional de 14 y 15, quedé descalificado en el evento La Marcha. Y para mí eso fue bien grande porque me había sacrificado. Y yo siempre soñaba con una medalla nacional. Okay. Quería ser medallista nacional y como que iba segundo ahí, ya terminando me descalificaron. Y yo como que diantre, no puede ser. Y pues dije, no importa, no me voy a rendir. Al otro año vengo a coger 1500 con obstáculos, era 14 y 15. Y al otro año quedé campeón nacional en 1500 con obstáculos. Y fue como que algo bien, porque yo ese mismo día que me descalificaron dije, no voy a marchar más nada, pero el otro año que vengo a correr el 1500 con obstáculos y voy a llevarme esa medalla. Y pues así mismo como lo dije, lo hice y como que fue como que, no fue como que lo dije, lo hice porque lo soñé, lo trabajé día a día. Y pues ahí mi entrenador, Jamón, siempre me puso bien el ojo y siempre estuvo bien atento a mí porque sabía que yo era bien disciplinado y siempre, todo lo que él me decía, yo siempre lo iba a hacer caso y todo lo que, si él decía que a las 3 de la mañana yo tenía que estar en la pista, a las 3 de la mañana yo iba a estar. Y nosotros hicimos un plan y yo le dije, Jamón, quiero llegar a ser el equipo nacional de Puerto Rico. El primer paso para poder entrar era la campo traviesa y pues solamente habían 5 espacios. Y yo no estaba para llegar en esos 5 espacios, pero yo llevaba desde María, ese tiempo pasó María, uh-huh. Y hubo muchas personas así que se quedaron sin hogar. Y pues se hizo bien difícil llegar a la pista, pero cuando llegamos todos a la pista, seguía haciendo el mismo propósito. Y yo como que, Jamón, mira, quiero llegar ahí. Y Jamón, sí, y vamos para encima. Y cuando llegó ese día de la campo traviesa, cuando yo vi todos los que habían, que sabía que eran mejores que yo como que, diantre, acho, no voy a poder ir. Y como que al mismo momento, no, yo me preparé. Y seguí, pasaba las vueltas, cuando vi, faltando como una vuelta, yo estaba dentro del equipo. Estaba dentro del equipo y cuando llegué a la meta, que vi que hice el equipo, yo como que, fue una emoción tan grande porque esa fue mi primera vez que viajé a representar a Puerto Rico. Y que no adivina dónde fue la primera competencia internacional mía.
¿San Salvador?
San Salvador.
¿Y qué año fue eso?
2018.
Wow.
2018, San Salvador. Y cuando quedé 27, 20, por ahí 26, a nivel internacional, era una campo travesa panamericana. Pero fue mi primer paso a nivel internacional. Luego al otro año volví, la hice, fui a Trinidad y Tobago. Y en Trinidad y Tobago quedé como 14 por ahí. Y me faltaba entrar a la pista. Porque estaba haciendo el equipo nacional, pero no en pista, solamente en campo traviesa. Y una vez me intenté hacerlo en 3.000 con obstáculo a marca, no la pude hacer. Hice 1.500, no hice la marca. Hice 5.000, no hice la marca. Y de casualidad una vez, un día había un 10.000 en Barranquita. Y me dicen, mira, está 10.000 para ir a Costa Rica, la marca es 3200. Y yo, pues está bien, vamos para encima. Y salí ahí detrás del grupo. Y cuando vi el primer 5 kilómetros, pasé al ritmo de hacer menos de 32. Yo me siento bien. Y seguí. Y cuando faltando como 2 vueltas, sabía que lo iba a hacer. Yo decía ahí, yo creo que va a ser mi primer viaje. Y ahí hice 31-32 en 10.000 metros y logré hacer el equipo de nacional de pista y campo. Y ahí corrí 10.000 metros en Costa Rica, que eso fue en 2019, hace 4 años. Y fue mi primera experiencia en pista y campo. Quedé cuarto a nivel panamericano. Uh-huh. Aprendí mucho de esa competencia y por ahí siguieron las campo traviesas, fui a Cali, que gané medalla de oro en los 10.000 metros junior. Y ahora esta medalla de oro centroamericana. Y ahora vuelvo a Costa Rica de nuevo en una CAC 23.
ahora mismo, Héctor, te estás dedicando full al atletismo, o sea, ¿cómo estás haciendo? ¿Te graduaste ya? Ahora mismo, ¿cuál es tu panorama ahora mismo?
Sí, pues yo estudio y mi trabajo es estudiar. Ajá. Y correr. Y pues me gradué ahora en mayo. Ajá. Y pues aproveché que me gradué y me dediqué full a correr. Me dediqué full a correr, me dediqué full a ser un profesional del atletismo, uh-huh. Viví como si fuera un profesional. Era comer, correr, descansar, comer, correr, descansar. Y para el que tenía una meta bien clara, y ese último mes del mes de preparación para el centroamericano era bien importante para mí. Y sin duda hice los ajustes necesarios. Fui a los doctores que tenía que ir. Y todo mi equipo de trabajo estaba alrededor mío pensando en lo mismo. Tenían el mismo propósito que yo, tenían las mismas metas. Y hicimos el trabajo que tenía que hacer, llegamos bien a Salvador y logramos el objetivo.
¿Tienes algún ídolo?
Bueno, mi ídolo siempre fue Javier Coulson. Okay. Siempre.
O sea, que tú fuiste parte de los jóvenes que crecieron viendo a Javier Coulson.
Sí, yo fui parte de los jóvenes que crecí viendo a Javier Coulson y era una emoción, pues, de verdad, prender el televisor y ver un boricua en la final de los 400 metros valla ahí luchando hasta el final. Para mí, Javier Coulson fue bien grande en mi carrera porque fue él como que demostró como que yo estoy en atletismo y él demostró que, mira, uh-huh. Sí se puede, un boricua sí pudo llegar ahí. Pero ya cuando me fui entrando en el fondo y eso, conocí más figuras y idolatré mucho a lo que fue Luis Mortí de Villalba. Idolatré mucho a Luis Mortí por su manera de correr y eso. Y cuando yo hice mi primer viaje internacional, él fue el adulto que compitió, porque llevaban solo un adulto a competir. Y cuando yo me acuerdo que estábamos compartiendo así, yo decía como que yo no puedo creer que yo estoy compartiendo contigo. Y como que yo soñaba como que diantre, y él como que no, papi, tranquilo, usted va a ser más grande, usted confía en usted. Y yo tengo mucha buena comunicación con él porque de verdad él me dice, viste que te lo dije, viste que tú ibas a llegar. Y ese fue como que en el fondismo. Una de las piezas, como que yo dije, cuando él ganó el medio maratón de Villalba, a mí me impactó mucho y siempre lo idolatré mucho.
¿Y con Javier tienes relación? ¿Has podido hablar con él, con Javier Coulson?
Con Javier tengo una relación bien lejana, nunca he podido así hablar bien de cerca. Quisiera tener la oportunidad porque de verdad es el ídolo de todo joven que creció viéndolo. Pero eso ya creo que viene pronto. Creo que voy a cuadrar con la doctora Yamilka, que es mi doctora también.
Ella trabajó con Javier también mucho tiempo.
Sí, ella trabajó con Javier y ella me dijo como que sí, que me iba a conseguir esa oportunidad con Javier y para yo tener esa oportunidad de hablar con Javier sería algo bien importante para mí.
Es interesante porque, como tú mencionas, a Javier Coulson corriendo las Olimpiadas en los Mundiales, pues en ese momento Puerto Rico celebraba esas medallas, pero también está el efecto de verte a ti, o sea, de jóvenes que lo vieron a él y dijeron, yo quiero practicar atletismo, quiero llegar a hacer eso. Quizás todo el mundo, pues, baloncesto, y bueno, en tu caso, juegas baloncesto también, pero ver a Javier Coulson en esas pistas, jóvenes como tú decían, yo puedo hacer eso, yo quiero hacer eso, puedo ir a las Olimpiadas haciendo atletismo. O sea, que tú eres un ejemplo de eso, ¿no? De esos jóvenes que crecieron viendo a Javier y se inspiraron en esa figura.
Sí.
Para ir a unas Olimpiadas y un Mundial.
Sí, verlo era impresionante como él se desplazaba en esa pista. Lo dejaba todo, daba todo por Puerto Rico y luchaba hasta el final.
Bueno, Héctor, ¿algún otro mensaje que quieras dejarle a la fanaticada de Puerto Rico? ¿Verdad? A tus 21 años, medallista de oro centroamericano. O sea, ¿qué puedes esperar de ti, Puerto Rico?
No, de verdad que yo con la fanaticada de Puerto Rico sumamente agradecido, ¿verdad? Con su apoyo, porque de verdad mostraron un cariño inmenso y que verdaderamente te apoyen y eso es lo que verdaderamente impulsa al atleta que pueda seguir tras su meta y motivándolo a que nunca se rinda. Y de verdad de mí pueden esperar que mientras mientras tenga salud, no me voy a rendir, lo voy a dar todo. Y si Dios quiere y nos da salud, ¿verdad? Seguir trayéndole más medallas para Puerto Rico, que yo sé que la esperan y yo sé que mientras haya salud, yo voy a dejarlo todo en esa pista para seguir trayendo más.
Héctor, muchísimas gracias por tu compañía aquí en El Nuevo Día. Es una charla muy buena, muy amena, ¿verdad? Para que la gente te conozca más a fondo de quién es Héctor Pagán, que perfila como la principal promesa del atletismo de Puerto Rico. Así que, amigos, hasta que ha llegado este episodio de Tiempo Extra, nosotros le agradecemos mucho su sintonía y a nombre de este servidor Esteban Pagán, de Héctor Pagán. ¿Eh? Seremos primos, no sé si seremos primos. Los Pagán, me pongo me trago ahí, los Pagán. Le damos muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima.